ilusión desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
El tiempo sin libros indaga en la historia de familias que han pasado por una dictadura o un exilio. La obra explora cómo nos relacionamos con los recuerdos, qué debemos recordar, qué debemos olvidar y por qué. Cómo podemos aprender el pasado, qué sociedad tenemos, qué sociedad queremos crear ahora dentro de nuestra democracia y cómo podemos hacerlo. Por eso hoy nos acompaña Nadia Porley. Ella es actriz, locutora, comunicadora y periodista. Bienvenida al balcón.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
¡Bravo!
Bienvenida, Nadia.
Gracias, gracias. Por muchas favor. Gracias.
Llegaste hace poco a esta obra, ¿no? El tiempo, si libro es una obra que se venía haciendo hace ya 5 años y te tuviste que integrar al elenco. ¿Cómo llegó esa invitación? ¿Cómo sigue tú?
Hermosa la integración. Primero que nada, yo la obra la vi 3 veces porque personalmente me toca de cerca la temática. Y bueno, sabía que la actriz que hace mi papel, María Elena Algorta, tenía que salir, tenía que irse, no iba a estar más en la obra. Y otras cosas que habíamos hablado con Ceci, entonces yo me ofrecí, le dije: Ceci, mirá, porque tenía muchas situaciones y me acuerdo que estaba con mucha cosa, le dije: escúchame, tranquila, todo se puede solucionar, si ves que te sirvo para la obra, llámame. Yo qué sé, no lo pensé, pero me ofrecí para tranquilizarla de que todo se puede solucionar.
Ceci, que es Cecilia Caballero.
Cecilia Caballero, sí, la directora de la obra. Y eso fue, y fue así. En realidad pasó un tiempo y llamó a otra actriz primero que a mí y no sé qué pasó. Y luego me dijo: mira, Nadia, sí, ella, no sé por qué razón, en realidad era porque no daba como la edad, ponele. Sí. Y después dijo: no, sí.
Maquillaje.
No, y no necesito maquillaje, claro, no. Uh-huh. Vamos. Y fue hermoso, y es hermoso, ¿no? Integrarme después de verla de afuera y de que te pasen tantas cosas y estar con ese elenco tan hermoso que... Bueno, no solo yo me sumé, se sumó Coti Giraudo, se fue Ceci Martínez, Iván Solarich, María José Laje, somos el elenco.
Y vos, es una larga trayectoria como actriz, ¿es más fácil, es más difícil? ¿Cómo es integrarse a una obra que ya viene rodando? O sea, ¿qué tan diferente es a empezar desde cero, como la formación del elenco, una obra sin estrenar?
Es distinto, porque desde el cero uno va creando con los compañeros, uno va proponiendo, uno va, ¿no? Y también es distinto cuando la ves, porque ya sabes cómo es más o menos. Y también es distinto cuando tenés de repente poco tiempo, y esto es así y tenés que hacerlo así, no es voy a crear algo. Y fue hermoso. En algún momento, como todos nervios de los actores, pensamos que no íbamos a llegar y no sé qué, pero la dire, Ceci, es tan, cuando crea realmente, o sea, te cree y confía y te da, si ella confía, está tranquila comiéndose un yogurcito y te dice todo bien, o sea, vos tenés que creer, ¿no? Es un problema también que tenemos nosotros de decir: estaré pronta, no estaré pronta. Y la verdad, yo estaba muy tranquila, que es raro. O sea, es raro que yo esté tranquila porque yo colapso antes de las funciones, pero algo mágico pasa en este elenco, que más allá de conocer la historia y de confiar en que también entraba Coti, que es nueva, sabiendo su trabajo también y quién es, cómo trabaja, porque todos somos compañeros, en definitiva, de la escena, menos Iván. Todos trabajamos juntos, hacemos los mismos talleres, nos formamos igual, tenemos el mismo estilo. Entonces, nada, fue hermoso y fácil, digamos.
Claro.
Es una obra bastante movilizante, digamos, como para el público, al menos es lo que hemos escuchado, porque ahora quedan dos funciones,
en principio solo 23-24 a las 17 horas, que creo que está todo lleno, pero igual voy a dejar un teléfono porque siempre alguien se baja y porque además en algún momento volveremos también. Esta es una eterna obra, no se va.
Claro.
Vuelve.
Continuo.
¿Cómo la has sentido vos desde la actuación?
Maravillosa. Realmente me sorprendió muy gratamente. Como ya te digo, me pega mucho el tema en lo personal. Esta historia es la historia de Cecilia, en realidad, y de su vida propia. Entonces, como yo la amo, la adoro y sé su historia. Hay una la película que es Camino a Casa que trata de esta historia. Entonces es maravilloso que en un mismo hecho haya una película, una obra y que se cuente esto que le pasó. Ustedes obviamente son parte de los uruguayos, no les pasó a ustedes. No sé cuántos años tienen, yo tengo 50, yo soy hija de la dictadura, con un padre preso, torturado, exiliado, repatriado. Entonces, y con todo lo que eso conlleva y lo llevas para siempre, para el resto de tu vida, es eso lo que vos viviste. Esta historia lo que tiene de muy maravilloso que yo veo es que, bueno, por ejemplo, el sábado pasado y este sábado hay conversatorio, ¿no? Y la vez el sábado pasado habían dos personas que iban a hablar, pero había unas chicas jóvenes que dieron su parecer, que sí, que no les pasó a ellos en lo personal, que no les pasó en su familia, pero que era un tema que se hablaba siempre en su casa. Y qué importante eso, porque yo quiero que alguien me diga, si salgo acá, ¿cuántos me van a decir realmente si saben lo que pasó en la dictadura? Creo que una gran falta de cualquier gobierno que tuvimos, de cualquier partido, de todo lo que quieras, es no poner un capítulo importante de la historia, que es nuestra historia, del Uruguay. Uh-huh. Porque esto nos pasó a todos, a ustedes también, aunque no hayan estado. Porque esto viene colectivamente, en el Uruguay pasó esto y hubo una etapa. A mí no me importa si no saben la Revolución de Francia, de verdad, pero sí me importa que no sepan que este periodo existió y lo que pasó, lo que pasamos y lo que siempre va a seguir subterfugiamente abajo, pasando en la memoria de la gente que les pasó, ¿sí?
¿No te parece que hay como un resurgir de no sé si un resurgir, pero como una mayor visibilización?
Visibilización. Visibilización.
Muchas gracias. De este tema, a mí... personalmente me pasa, ¿no? Que en estos últimos años creo que he ingresado más en el asunto, he aprendido más y también creo que se ve cada año los 20 de mayo, ¿no? con la marcha por el silencio, la marcha del silencio,
sí,
cada vez que convoca cada vez más gente. ¿Te parece que hay como un resurgir justamente de este tema?
Qué buena pregunta. En la marcha del silencio, qué suerte que existe, ¿no? Porque ese día... Mirá, increíblemente siempre he tenido función, siempre he tenido ensayo, nunca había podido ir. El año pasado fui, y no fue una marcha cualquiera, fui con mi papá. O sea, tenía el triple de significado para mí. Nunca sentí tanto silencio en un lugar público como en ese lugar. Y si alguien no sabe lo que es, estaría bueno que fuera. Y el respeto que se siente y el silencio que hay es infinito. Y cuando frente a la explanada de la Intendencia se nombra a todos los desaparecidos y todos decimos presente, yo les juro que yo siento que están presentes. No me pasa a mí solo, seguramente a alguien más le pasa. Y es muy intenso eso. Es muy intenso. Yo creo que se está hablando un poquito más, y este año particularmente son los 50 años del golpe de Estado. Se está hablando un poquito más, pero a mí sí, siempre me resuena que no se haga desde el gobierno, ¿no? Una memoria, un respeto, un recuerdo, bueno, este año son los 50 años del golpe de Estado, porque acá estamos en democracia. ¿No? Y nunca más tiene que pasar lo que pasó, nunca más.
Sí, cada vez parece que lo que ocurre es también como una lucha por la interpretación o la pura interpretación, o la interpretación correcta de los actos sucedidos. Y lo que traen ustedes en la obra es también como una representación de lo que fue una realidad vivida en aquel momento por una familia. ¿Cuál crees que vos la importancia de tener obras artísticas que recuerden y que refresquen la memoria y el pasado reciente?
Mira, yo el año pasado hice otra obra que se llamaba El Cuerpo, que tenía que ver de Gabriel Guerrero, con dirección de Carolina Cancela, que tenía que ver con lo mismo y fue muy fuerte. Sin embargo, nosotros invitamos a gente de derechos humanos y demás, y nos dijeron algo que fue fuerte, que fue, no es el momento de tocar el tema. Entonces, a veces pienso que que no entiendo a veces cuando quieren esconder abajo, no hay que tocar, no toquemos el tema. Si no tocas el tema, ¿qué es esto? O sea, derechos humanos no toca el tema, me tengo que matar. Es terrible eso, ¿me entendés?
¿Gente de la dirección del Instituto de Derechos Humanos?
Bueno, importa. ¿cómo es eso? ¿Vos me estás diciendo que yo guarde el tema y lo esconda,
¿para
no hable?
Entonces, porque
bueno, entonces, exacto.
No entiendo.
Acá lo que se rescata en la obra es la memoria, ¿no? El yo recuerdo. Yo recuerdo, sí, claro. No olvidar jamás. Si olvidamos, lo que te lleva a este mundo tan loco es a como avanzar hacia adelante y al futuro y a lo que viene y tú. Si no agarras un libro, es muy difícil, ¿sabes? Si bien en internet hay muchas cosas que no están. Hay cosas que te podemos contar nosotros nomás, los que lo vivimos, ¿no? El que pasó por ahí. Hijos, porque acá hay otra historia que son los hijos, no solo el que fue torturado, sino el que esperó, las mujeres que esperaron, sí. Los hijos que... Yo no me crié con mi papá, y vaya si hizo en mí. Después, bueno, me fui autogestionando y ayudando y terapia y qué sé yo, pero jamás deja de doler, porque... Ceci, por ejemplo, es su historia y cuando la escucha, llora. O sea, dicen, no van a llorar. Y lloran. Y yo también estoy actuando y de repente me pegan en algún lugar o en otro. Siempre te va a pegar. Y siempre que toquen ese tema y te rasquen un poquito, nuestro corazoncito está así. Bueno, lleno de eso, ¿me entendés?
Tal cual. Bueno, de hecho, esta nota es posible porque yo soy amigo de Tati. Y ella es hija de Expresa Política.
Exactamente.
También. Y yo participé, esto es medio personal, participé de un proyecto que se hizo con la Facultad de Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales, sobre las expresas políticas y el estado de la denuncia, sujeta, se llamaba el proyecto.
Claro.
Y bueno, y ahora se inauguró el memorial de las expresas políticas. Sí. Y eso para mí era también algo como una parte eliminada. O sea, si le preguntabas, vos dijiste hace un rato de si preguntabas sobre la dictadura, si conocían... Menos iban a conocer de las mujeres que estuvieron presas en la dictadura.
Olvidate.
Y me pareció re importante eso.
Y siempre, y es muy importante de las mujeres porque generalmente estamos siempre hablando de los hombres,
sí,
¿verdad?
Exacto.
Y las mujeres.
Totalmente.
Que fue otro. Bueno.
Bueno, justo mencionaste el cuerpo recién. ¿Sentís que hay algún punto de conexión, ¿no? Entre la obra ficcionada, la anterior, eso no.
No. Las dos son casos reales. Gabriel Guerrero es su historia, Gabriel Guerrero es eso uruguayo y tuvo que exiliar a la Argentina. Y él siempre dice que se siente. Que no se siente de ningún lado, por ejemplo. Él siente eso. No es ni de acá, no es de allá. Qué terrible eso, ¿no? Cuando se fue, dejó un barrio, una cosa, a sus vecinos, y cuando volvió, no, contigo no, porque... No. Es triste, pero es así. Entonces, bueno, qué sé yo, casualidad, no creo que sea casualidad. Se ve que yo tengo que seguir trabajando ahí en mi interior el tema, porque me tocó una obra y atrás esta obra. O sea, dos obras seguidas sobre el mismo tema. Y no tienen nada que ver, son totalmente puestas, totalmente distintas.
¿No fue algo que buscaste?
No, me ofrecieron. Las dos obras me las ofrecieron, ¿no? O sea, increíble. Gabriel, yo había hecho antes la norma con Gabriel y vino y me dijo. En realidad no era para mí esa obra. Increíblemente era para la directora, para Carolina Cancela, y cuando fue a ver la norma, no sé qué le pasó, y cambió, y me dijo, no, es Nadia, y me lo dio, me dijo, tengo un libreto para vos.
¿Y hace estas dos obras sentís que te permitió ahondar más en el tema, o recuperar cosas del pasado, o ya era algo que...?
No, me permite seguir sanando, ¿entendés? Sí. Con el cuerpo especialmente, como era un padre, un hijo, una madre, éramos tres, bueno, a mí se me revolvió muchísimo, sí, se me revolvió muchísimo y fue como hablar con mi papá desde otro lugar también, cosas que sentí, también ver lo de mi madre, fue un montón de cosas que me pasaron con el cuerpo. Y acá, con el tiempo sin libros, siento que... También estoy viendo desde otros lugares y sintiendo otras cosas. Yo creo que es muy terapéutico hacer esto. Así que estoy absolutamente agradecida por eso. Además de que amo hacer teatro, estas oportunidades de poder sanar desde ahí es único.
Me llama la atención de que son pocos actores, pero hay varios testimonios. Es como que...
Ah, bueno, lo que pasa que... Bueno, tenés que ir a verla.
Ah, ponle la alerta.
No, lo que pasa que no es una obra que tenga un principio, claro, un medio y un fin. Son fragmentos de, bueno, esto es una historia así, de pasó esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, y se va contando. Es súper fácil de entender. Los actores hacemos 3 personajes cada uno, pero la gente no se da cuenta de eso. Nosotros lo sabemos para hacerlo. Y es maravilloso y es hermoso y está contado de con una poesía y la escenografía es hermosa, la puesta de Ceci es única, las luces, bueno, todo.
¿Vos sabés que me genera algo? Que yo la vi en Amores Pendientes, en la película, sí. Después la vi la vi como directora en Pan Rallado, que sí, tipo que también, sí, otro, sí, opuesto, sí, totalmente, sí. Esta es otra obra... histrónica, no me sale otra palabra.
Sí, es maravillosa. Sé si tiene una cabeza, bueno, La Desmesura, Medusa, bueno, hay mil. Siempre tiene una apuesta con una mirada tan linda, tan original, tan fresca, tan distinta, ¿no? Con lo mínimo se hace mucho. No necesitas una gran escenografía. Sí, las luces, me parece que las luces. Mirá, yo creo que podés tener un espacio, el actor, unas sillas y las luces y una música. No tenés que tener escenografía. De hecho, cuando hicimos El Cuerpo, Gabriel quería nada. Nada. Quería negro, un cubo negro, todo negro. No se dio así, tuvimos que rearmar, pero eso. Teatro de texto, ¿entendés? Lo que importa es el texto y el actor. Y Ceci hace magia con las luces, con el lugar, con lo mínimo, sí. Con los actores que son maravillosos. Ella reflota a cualquiera, sí, lo hace brillar.
Nadia, soy periodista.
Sí, soy también.
¿Cómo surge
tu...? Y porque mi papá es periodista, eterno periodista, y yo también. Me formé en periodismo, no trabajo en periodismo, soy más locutora, comercial, y nada, eso. Hice programas, sí, de revista diaria, sí. En Canal 5. Yo empecé con Omar Gutiérrez, haciendo... ¿Qué empecé haciendo? Ah, sí, era la vendedora de Vía Confort.
Ah, mira.
Podemos
tener un... ¿Te podemos conocer de Horas Como? ¿Podemos tener un espacio?
Tal vez me puedan conocer de
Horas Como. Por ejemplo, claro, Vía Confort y después... y ahí de verdad me sentí que, nada, quería estar en... Si iba a estar en la tele, quería estar formada, o sea... Y me fui al IPEP a estudiar periodismo, hice mi carrera, después seguí, avancé con locución, hubo una posibilidad de entrar en Canal 4 como periodista, bueno, después cosas internas, y después me fui, después hice en Señal 1, que ya no existe más, que creo que hoy es BTV, pero Señal 1, bueno, era una revista diaria. Después Canal 5, sí, estuve como 3 años haciendo 2 programas, Segunda Juventud, había otro que llamaba El Kiosco, y siempre televisión en vivo. Y me encanta. Yo qué sé, como que no me doy cuenta que está prendida la cámara.
Si sale la posibilidad, ¿volverías?
Ay, me encanta, sí. Bueno, que salga la posibilidad.
Están escuchando.
Claro. Y radio, amo hacer radio.
A mí me queda la duda de la locución. Seguramente haya escuchado tu voz, entonces.
Por supuesto, Cruffy, Romanto de
Cruffy.
¡Ah,
claro!
Llegó el día del padre, Romanto de Cruffy.
Me encanta.
Pero tenemos para hacer un pic, por favor.
Sí, sí, por
balcón.
También no. Te puedo hacer de L'Oréal. ¿Cómo era? Volumen millón de L'Oréal París. ¿Por qué tú lo vales?
¡No! ¿Por qué tú lo vales?
¡Obvio! No, pero ¿por qué tú lo vales? Somos muchas.
Sí,
¿sabes por qué? Porque cada vez que vas a grabar depende de la agencia que tenga y del mirá, creativo. Y te cambia el creativo, te cambia la voz, te cambian todo. Yo hacía Dasha Mineral Complete, el polivitamínico. Ese.
¡Qué genial!
O Ades Light. Ay, la belleza empieza por dentro. Participa de la promo.
Ah, es maravilloso. Claro. Debemos tener uno. ¿Cuál es el otro pique? El balcón. Necesito aprovechar ya. Ya, el balcón. 15:30 a 17:30 a partir de
a partir de octubre. Día.
Háganme, yo lo hago.
Perfecto. Como vais cerrando, además, ¿estás ensayando un unipersonal?
Sí, Evita. Evita. Evita, amor y temor. Así se llama, de Eva Perón. Evita, justamente, amor y temor. Tiene su viaje, claro, su juego. De Gabriel Guerrero, dirigida por Gabriel Guerrero, que llega mañana al Uruguay y tengo que estar espléndida para él y mostrarle todo lo que sé. Un maravilloso monólogo, es mi primer monólogo, estoy muy nerviosa, pero me parece una cosa hermosa que escribió y hermosa
energía
de hacer.
Positiva.
Sí, necesito todo.
Y vas a hacer, no quiero errar, pero la segunda Eva Perón uruguaya, ¿no? Después de que Natalia Oreiro también.
Sí, es verdad, es verdad. Creo que no hay otra. Tenés razón, voy a investigar, creo que no. La hicieron argentinas, pero no uruguayas.
Y la hizo Madonna.
Atenta. Bueno, pero no es uruguaya.
No, claro que no. A mí me llega el corazón, así que voy a tener que preguntar. Participante en carnaval. ¿Tenés ganas de hacer carnaval de vuelta?
10 años fui vedette de los Chinchín. No, como vedette, bueno, no sé, yo podría ser, no sé, quisiera ser algo como actriz.
Hay un humorista parodista.
Claro, humorista, parodista.
Revista.
Pero podría salir de nuevo de vedette, mirá que...
¿Por qué no?
Pero,
¿por qué
solo no? Pero eso sí, solo salgo con mi comparsa, con los Chinchín. Eso no. Sí, ah, sí.
Pero,
soy fiel a mí.
No,
a
sale,
mí.
No, sí.
no salimos no, más, por eso, imaginado. Dejamos de salir todos juntos. Pero si vuelvo, vuelvo con ellos. La cosa más linda, las mujeres todas tendrían que salir un día de vedette. Lo que te sentís ahí no sentís en ningún lado.
Nadie por ley, actriz, locutora, comunicadora.
Pará, tengo que decir algo. Escuchen que tengo que decir una cosa. El número para comunicarse
perfecto,
en el tiempo
sí,
sin
claro.
Libros, 099-771-839. 099-771-839.
Qué placer.
Perfecto.
Y eltiemposinlibros.uy, @eltiemposinlibros.uy en Instagram, nos buscan y sí, quedando funciones, pero después volveremos.
Así que sí, si queda algún lugarcito al
siempre
23,
puede haber
24,
un lugar, hay que llamar.
Ahí llamar en la escena que está en Rivera 2477.
Exacto.
Están en las localidades ahí, pueden escribir.
Sí.
Así que está. Todos invitados, invitadas.
Muchas gracias por esto.
Gracias, chicos. Me encantó.